Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Acá estamos empezando este nuevo Mafiosas, este día martes. Hola, Vero, estás más alta que yo.
Hola, ¿cómo estás?
Tu silla está más alta y
mi silla está alta y te
me siento chiquita.
Ah, mira. Bueno, qué sé yo, será por el debate que se viene.
Uy, bueno. Una no puede empezar en paz un programa sin que se la piquen.
Me la estabas picando antes de empezar. Porque
bueno, pero eso no
es
lo
como
sabe
la
gente.
Pelea de hermanes, ¿viste? Que vos te peleas y siempre alguno llora. Y ese que llora atrae a las autoridades.
Sí, obvio, yo soy esa.
Pero vos me pegaste más fuerte, vos arrancaste.
No importa, lo que importa es el primero que llora. Ah, es el que llama la atención, es el que se dice, ay, pobrecito, está llorando.
No,
y el otro está ahí.
No, eso es rosca.
Eso sí, es un poco de manipulación, me
básicamente.
Parece. Bueno, aquí estamos, arrancando este nuevo programa mafioso. Hoy tenemos de todo, hay un cepicó que ya estamos comenzando. Nosotras, como saben, siempre la picamos desde temprano, no nos quedamos con las ganas. En el día de la fecha no va a ser diferente, no lo fue. Y en este caso les queremos preguntar a ustedes del otro lado, a ver de qué lado se ponen, de qué lado de la grieta se encuentran. Salir con alguien que es muy parecido a vos o alguien diferente. Esa es el cepicó del día de la fecha. Salir con alguien parecido a una, con mismos gustos, mismas formas, cosas similares, espacios, ideas. O con alguien un poco más diferente, como para quizás que se alternen un poco estas cuestiones, que no sea todo lineal y único, ¿no? Vos que...
Me veo parada ahí. Opinás. Defendelo, arranca.
Ah, bueno, me siento agredida.
No, por favor,
me voy a poner...
escucharte, al contrario.
Le damos la bienvenida a Luciana Pecker, que llega justo para salvarme.
¡Ay, por favor, señorita!
Hola, Lula.
María, mi rescate.
Sí, rescatada por la Pecker en este cepicó. No lo sé, ahora vamos a preguntarle a Luciana, que quizás puede posicionarse en este momento, así yo ya sé para qué lado tender después.
No, eso es terrible lo que estás haciendo, ya es, ni siquiera tenés una posición.
No, ya es directamente, me acomodo lo que sea para ganar. Algunos partidos hacen eso y les va bien. Hola, Lula, ¿salir con alguien muy parecido a vos o alguien que sea diferente?
¿Cómo lo ven? Bueno, viste que hay cosas y cosas. A veces, yo voy a pensar en términos de machismo porque así es la vida.
Así es.
Y porque además, al ser una persona muy feminista, la verdad es que no es como, viste, es como algo que querés eludir. A mí me pasa cada vez más en lugares que quiero hacerme la fantasmal, viste. Y termina saltando, ¿entendés? O sea, como que no podés hacerte la que no sos, viste.
Ok, entiendo.
Entonces, a veces alguien muy diferente, por ejemplo, me pasa con los países, con las culturas. Personas de otros países van mejor que personas de este país.
Ajá. Me gusta.
Viva Latinoamérica, abajo los argentinos, completamente.
Bueno,
¿no? Soy mucho más... O sea, las culturas más diferentes, aún con más tradiciones machistas, son más amplias con una mujer feminista que el argentino progre, que es el peor de todos para garche, para pareja, etcétera.
El falso aliado, que debería venir con etiquetado frontal.
Sí, ¿no?
Sí, directamente, así ya sabes, como no, bueno, ya
pero,
está,
por ejemplo,
tiene mucho machismo disimulado.
Exacto, si a mí me dicen tiene mucho azúcar, te lo puedo comer igual. Ahora, si tiene mucho machismo, bueno, porque es el peor machismo, es el machismo que se hace light, ¿viste?
Claro.
Bueno, ese machismo es el
como
peor.
Como la barrita de cereal.
Exacto.
Como un montón de cosas.
Es el machismo barrita de cereal.
El machismo
total.
Barrita de cereal me encantó, Vero. El machismo barrita de cereal es el peor de todo, porque con el otro... Que cuando digo el otro, se me viene...
El otro con la O mayúscula, ¿no?
El otro con O mayúscula y el otro de Darío Strandheimer, ¿no? La idea de, digamos, la idea básica, ¿no? De la otredad, de la filosofía de la otredad, es que tenés que bancar al otro y que el otro no va a ser igual a vos. Entonces
claro.
Lo traigo, lo invoco a Darío aquí. Darío votaría por el otro, ya te lo digo, por si te da Edipo.
Bueno, lo tengo en cuenta, lo anoto. Gracias.
¿Sería?
Me complicó muchísimo.
¿Se la picó Pecker?
No, oye, tengo a los frentes, yo soy Corea del Centro y
no,
las tengo acá.
Lo que digo es, la idea es que uno tiene que bancar al otro y no querer a alguien que se asemeje. Ahora, si el otro es otro, ok. Cuando el otro es alguien que se quiere hacer que es parecido, pero que en realidad te la va a reinvocar, ahí para mí es lo peor que hay.
Eso es lo peor.
Y si el otro, viste, también es como la democracia. Yo soy plural, pero tengo puntos, por ejemplo. Hay otros en política con los que no podría estar.
Claro.
Y tampoco sexualmente. Es un gran tema igual sexo y política para traer a esta mesa en otro momento.
Sí, bueno, eso podría ser otra consigna, dicho, ¿no? Para otro día. si podemos sí. o no estar con alguien
difícil,
de otra
difícil.
Ideología.
Viste que como que hay un momento donde decís, venía bien, y se me secó la concha. Tengo como el desierto del Sahara ahí abajo, ¿no?
Pues decís, cerrada.
Las mujeres somos como muy politizadas sexualmente. Ahí hay una diferencia sí. que me encantaría dilucidar por qué...
Pero no se puede, viste que no se puede. Como
tenemos
que
la marcha ahí.
No hables de última, claro, porque si empezás a hablar y empezás a decir que sos un terraplanista, votante de Milei, no puedo garchar, ¿entendés?
Yo
o
no puedo.
Un negacionista del clítoris, viste que salió.
No,
hay
sí.
gente que dice, no existe el clítoris, es un invento para vender juguetes eróticos. ¿Cómo voy a estar con alguien que piensa que no existe el clítoris? De ninguna manera.
Ay, estoy con muchas dudas, estoy
sí.
muy Corea del Centro, necesito que la gente me defina, que el pueblo demande, que el pueblo, yo quiero escuchar a la gente.
Sos como Mariu, no ahora que está enojada, tipo.
No, una Mariu buena quiero
sos
ser.
Sos como la Mariu buena de Durán Barba, la que escuchaba, la Mariu Riquelme, la Mariu con la mano en la orejita, que decía, yo no quiero hablar, quiero escuchar. Sos la Heidi que está faltando en esta campaña.
Tenemos Mariu Riquelme, el feminismo, el machismo de barritas de cereal. Estamos sacando un montón de cosas hoy interesantísimas.
Me encanta, me encanta que salgan todas estas cosas. Queremos saber qué opinan ustedes. 1139-398888. Quiero que me ayuden a posicionarme en el día de la fecha, salir con alguien muy parecido a vos o alguien muy diferente. Yo creo que hay... bueno, claramente, más allá de todos estos ejemplos que Lula nos trajo, que son claramente las peores trampas del mundo, después hay como algo, en la medida que nos paramos quizás en el lugar de que no necesariamente del otro lado haya una persona horrible, machista, terraplanista,
claro, por supuesto,
bla, 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 donde podemos jugar a quizás con cosas un poco más simples, como puede ser... un gusto musical.
Me copa. No, la diferencia
ahí
suma.
Sí, la otredad ahí suma.
Bueno, no sé, porque de repente quizás no te gusta nada lo que a la otra persona le gusta y tenés que estar que consensuando un ratito. Pones una canción yo, pongo una canción vos. Es raro. Es como que preferiría algunas cosas que estén alineadas. O algunos gustos en,
sí.
en comida, en la música, pero en las películas, en los consumos culturales.
Bueno, eso también.
Es importante estar alineadas ahí.
Otro debate. ¿Se puede estar con, por ejemplo, un vegano o vegana con alguien que come carne? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede tener sexo? Digo, sexo, política
y alimentación.
Y alimentación.
Sí. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Porque lo he podido, pero es cierto que nunca soy la que está militando el cambio alimenticio, como que siempre soy la carnívora mala, ¿no? Entonces, no sé, del otro lado sí entendería...
Como, vení, comete esto, bueno.
Y todos los chistes que se nos abren con eso, o sea, me parece súper respetable si del otro lado hay una persona con,
sí, sí.
con
¿cómo mucha... ¿Cómo no te vas a parecer respetable? Es horrible lo que estás diciendo. ¿Cómo no vas a respetar la opinión de otra gente?
Aparte, ¿cómo no hay que respetar a los que respetan a los seres vivos, no?
Te estás metiendo en un lugar difícil, te vamos a rescatar.
Sí, sí, rescatame.
Mira la consigna y el teléfono,
bueno,
por favor.
Sí, 11-39-39-88-88 nos van mandando sus mensajes, los recibimos, nos pueden mandar audios, a ver qué opinan, quizás alguien nos mande un mensaje diciendo yo estuve muchos años con alguien que era igual a mí, me aburrí, o alguien que era sí. muy diferente y me aburrí
claro.
también.
Para... La endogamia, en sociología está estudiado, ¿no? La endogamia, bueno, un estudiante de sociología sale con otro estudiante de sociología.
Sí, qué pesado.
Es lo que hacen las aplicaciones, Tinder, todo eso, ¿viste? Que te eligen el candidato medio como porque sos sí. parecido.
De hecho...
O sea, peor que tu vieja, ¿viste?
Bueno, hay un...
Peor que los... Sí, sí, total, hay unas aplicaciones que ahora te tiran el porcentaje de si sos más o menos macheable con otra persona, entonces cuantos mayores gustos te preguntan, te hacen un montón de preguntas y cuanto más compartís con de esas respuestas con el otro, te machean o no, así que ya estamos básicamente metidísimos.
Ay, Dios mío.
En esa. Vamos a arrancar el programa, nos vamos a ir a la pausa escuchando a Fito Páez con Ángela Aguilar en esta nueva versión de Brillante sobre el Mic.
Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. No.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, aquí estamos repasando algunos de los mensajitos que nos han mandado con el se picó el día de la fecha, salir con alguien muy parecido a vos o que sea muy diferente. Acá Jazmín nos dice, me gusta tener de base algunos intereses en común. Después vamos viendo y descubriendo. Bueno, la,
el
banco,
tema
es
definir la base.
Me gusta.
Ahí está, sí. Bueno, la base es, o sea, no ser una persona de mierda, no querer, o sea, respetar al otro.
Como, como ir a la primera cita con un cuestionario. ¿Viste? Yo decís, no, bueno, esta
lo hice una vez.
Hay que ver, es la carta orgánica.
Ay, la J-C
lo hice. Yo tenía un cuestionario que...
Ah, no, quiero saber el cuestionario,
no,
María.
No, por favor.
Lo tengo que recuperar, lo dejé de usar porque la última vez que lo usé fue con una persona con la que terminó
no
todo
funcionó.
Mal. No funcionó, o sea,
bueno,
fue un cuestionario
pero a lo mejor
que
no fue el cuestionario lo que falló.
No es eficaz. Igual criticamos a las aplicaciones, pero yo tengo un cuestionario, es lo mismo, claro. Es como que
además, se puede fingir en ese cuestionario también. O sea, vos me preguntás, yo te digo, "Sí, sí, me re va la
bueno,
las si carreras, que... obvio. Bien, obvio, no, fórmula cuánto, ¿qué? Sí, re, domingo a la mañana me levanto, después ¿qué?
Y después no se levanta nada. Bueno, hay que confiar.
Igual
en otro.
Me entrega.
Después, no, lo voy a recuperar y lo voy a traer.
El núcleo de coincidencias básicas, tipo también, la carta orgánica, también me interesa que dé más detalles la oyente.
Que nos cuente más
detalles.
¿Qué entra en esas coincidencias básicas? Una de las preguntas de esa lista era, ¿a quién votaste en el 2015? Bueno, qué horror. Ya lo voy a recuperar y se
hay
se
un poema hermoso del cual construí toda una teoría, para que ahora me acuerdo de una joven que, por supuesto, asimiló mucho a vos, ¿no? Expresidenta del Centro Estudiantes del Cortázar, que en uno de mis talleres escribió una poesía que después cité mucho de esta generación, que es, no me importa que te saques los calzoncillos, decía ella, decime a quién votaste en la interna del peronismo, ¿no? Toda la libido
sí,
sexual
soy.
En la
tengo
política.
Una amiga que te preguntaba, salías con alguien y decía, ¿pero es compañero o no es compañero? Lo primero.
Lo primero, a partir de ahí.
Compañero, a partir de ahí se ve.
Me gusta. Acá nos dice Agustín, dar con una otredad te llena y te lleva a lugares otros que nunca consideraste que existían. Así que, bueno, un punto ahí a favor de diferentes. Me gusta.
Claro, por ejemplo, el negacionista del clítoris se encuentra con alguna de nosotras y le va a mostrar que existe un clítoris. Entonces ahí el
no, bueno, pero para hacer micromilitancia a esta gente yo paso.
Es verdad. Pedagogía del clítoris, viste, que venga la
pedagogía del clítoris. Me gusta clítoris y confusión.
Clítoris uno aprobado.
Totalmente. Me encanta. Acá nos dice a pleno placer, le mandamos un beso. Con el tiempo nos terminamos pareciendo. Bueno, hay algo ahí,
como con
¿no?
las mascotas.
Sí, te terminas asimilando. Mismos rasgos, mismos gestos. Es cierto que probablemente pase algo de eso. Paula dice, para mis miserias ya estoy yo. La novedad del otro me divierte, me suma.
Me gusta. Bueno, también es asimilar lo de una a la miseria nada más, ¿viste?
Bueno, claro. Sí, también, totalmente.
No
bueno,
me conozco ni yo. Y a veces no me aguanto.
Eso sí.
Claro. Queremos seguir releyendo lo que nos van mandando a nuestro WhatsApp 11-39-39-88-88 y también a nuestras redes sociales @lasmafiosas937. Ahí votan en este cépico del día de la fecha. Pero ahora es momento de pasar a la Zanja Abierta.
Zanja Abierta con Vero Lorca.
Hoy traje un temita que la producción me está preguntando de dónde sacaste esta canción. Realmente es una joyita que decís, ¿cómo pasó desapercibida? Pero incluso decís, hey, vos ves el video, porque hay video, si hay foto hay video, si hay canción hay videoclip. Hay video donde un chabón canta, toca el órgano y atrás hay tres chicas bailando, haciendo un acorio. Y nadie tocó pito, nadie tocó el silbato y dijo, para, esto me parece que no, que es medio cualquiera.
Offside, sí.
Nadie dijo esto. Parece que no. Vamos a arrancar. Esto se llama Atrapados en el Ascensor. Y la canción es de una banda o una que se llama Un Pingüino en Mi Ascensor. Y dice así.
Una noche más te espero en el portal.
Una noche más te espero en el portal.
De nuevo un encuentro casual.
fingirá de nuevo un encuentro casual con toda esta música. Ah, decís, ay, qué divertido. Bueno, pero a ver, hasta ahí decís, puede ser inocente, ¿no? Claro. Como, ¿quién no pasó por la vereda? A ver, se si veía salir. Ay, pasaba por acá justo, te encontré. Ay, vine al supermercado, que no sé qué. Bueno, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que con el diario del lunes, o sea, con el final de la canción, te das cuenta de que es un acosador, que no estaba de casualidad. Ay. Sigue.
Una de cal y otra de arena.
Rari, ¿no?
Una fantasía puede ser.
Una fantasía, bueno, te encuentro casualmente y atrapados en el ascensor, ¿no? Como esta cosa del ascensor. Había una publicidad en una época.
Patricia Sarán levantando el culo en el jean.
El culo by deep. Era como que se calzaba ese jean, que me decías, qué lindo, parecía pintado a mano. El culo y el jean. Todas queríamos, es más, íbamos y decíamos, no me des el jean, dame ese culo. El jean viene con ese culo porque si no, no lo quiero. ¿Entendés? Como después te lo probabas en casa, no daba lo mismo. Pero no importa, vos decís, bueno, ¿quién no tuvo la fantasía un ratito en el ascensor, algo? Y acá dice, esta noche es para los dos, vos decís, bueno, a ver.
Atrapados en el ascensor.
Además es pegadiza, viste, como que te da a bailar. La voz toca acá y la chica baila.
No trates de alcanzar el timbre de alarma.
¿Cómo?
Tu resistencia me desarma. Tus padres no nos van a oír. Les enterré en el montacargas. Hoy no puedes darme largas. Hoy no podrás resistir.
Para. No era para los dos.
Voy a vomitar.
Como, ahora empiezo a decir,
me muero.
No, tu resistencia me desarma. No intentes alcanzar el timbre. O sea, que no era para los dos porque ella me dijo no está de acuerdo. A los padres los encerró en otro lado. Como,
los encerró y los enterró. Turbio. Perdón, Gonzalito. Yo ya entendí que los había matado.
Los encerró. Dice, los encerré en el montacargas.
Ah, bueno.
Igual es todo tremendo, como no hay.
Igual no está bien encerrado.
No está bien, no está bien. Y ahí sigue cantando como, atrapados en el...
Atrapados en el... Esta noche, nena, es para los dos.
Esta noche para los dos. Claro, turbio.
Atrapados en el ascensor.
Sí, pero ella no estaba queriendo.
Ay, no quiero bailar más.
Y atrás hay unas chicas que bailan y hacen coreo.
Me da un miedo lo que viene.
Se va a poner una cada vez más turbia. No, sí, porque es esta cosa de...
Bueno, por suerte nos deja
parte
musical para...
Sácame de una vez el codo de la boca.
Sácame de una vez el codo de la boca.
Sabes que no me va el rollo masoca.
Sabes que no me va el rollo masoca. O sea, a ver, no le gusta a él la cosa masoca, pero él está obligando a una piba que está tratando de tocar el timbre, que está poniéndole el codo, que está esforzándose por salir de ahí. Y él dice, ay, no me
le está pegando y él cree que es masoquismo, que el masoquismo es una práctica aceptada. No es que estás intentando huir.
No, claro. Por eso, y él le dice como, ay, límites. A mí no me gusta lo masoquista, ¿entendés? Como, ¿qué? Y sigue. Dice, deja de llamar a la portera, contigo no hay manera. O sea, ahora además grita la piba, llama a la portera, quiere tocar el timbre, se defiende como puede. Pero bueno, claro, nadie pensó en los sentimientos de él. ¿Por qué?
Toda mi ilusión en esta violación.
Yo puse toda mi ilusión en esta violación. ¿Entendés que canta? Yo puse toda mi ilusión en esta violación. Y nadie la vio, nadie dijo, no, esto no. ¡A la zanja!
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
Nacional Rock 93.7 nacionalrock.com. Estás en Nacional Rock. Nacional Rock 937.
Alola, mi querida. Ay, sí, mi amor. Pero honradísima. Placer. Atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias. ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí, mi amor. Contá conmigo en todo. Honradísima del numeral. ¿Quiénes son?
Falta, que te hace falta. Me da ternura. ¿Cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mienten, me impresionan.
impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake y ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mi presente superando mi pasado.
La mafiosa te entrevista. ¿Capisci?
Bueno, muy bien. Momento de una nueva entrevista mafiosa.
Una entrevista súper especial y la verdad que un gran honor y una gran oportunidad. En febrero estuve en el Encuentro Internacional Feminista en Madrid, en donde pude escuchar a muchas voces, pero algunas muy interesantes, y compartimos una mesa sobre violencia política con ella. Es Inés Abdelrazek. Estamos comunicadas directamente con Palestina. La verdad es que es un honor y una oportunidad muy especial porque desde Argentina cuesta muchas veces saber la realidad de Palestina, aun cuando tenemos una larga cultura de intereses y de, además de algo que para mí por lo menos es muy interesante en la historia de la construcción argentina y que es interesante también hablar con Inés, que son formas de judaísmo que no necesariamente tienen que ver con las decisiones políticas y militares del Estado de Israel, ¿no? Que es parte de lo que también queremos conversar. Inés es analista política y activista palestina, estudió en Francia, es directora de una ONG de campañas internacionales para los derechos de las personas palestinas, que se llama Rabet. Algunas de sus redes sociales son Rabet by Pip. Vamos a deletrearlo para que sea más fácil buscar. Arroba RABET YPILATINAPD. Y en Twitter, por ejemplo, también es Inés Abdelrazek. Y también hay otras formas de buscar en Instagram, en TikTok, en YouTube, que justamente forma parte también de una nueva generación de activistas palestinas y palestinos que se pueden hoy encontrar en las redes sociales para informarse en un tema que es muy difícil de informarse en general en los medios tradicionales. Hola Inés, muchísimas gracias.
Gracias, el honor es mío, el placer es mío.
Bueno, una de las maravillas también y que habla de la formación de Inés y de otras personas en Palestina es que nos va a hablar en español. Es una gran oportunidad que tiene también que ver con, bueno, con la cultura y con esta posibilidad además de hablar en español. Inés, en principio estás en Palestina. ¿Cuál es la situación de Palestina hoy?
Bueno, la situación de Palestina, primero, yo creo que muchas de las audiencias piensan que hay tipo Palestina de un lado y Israel del otro lado, pero en realidad estamos hablando de un territorio en su completo que está bajo la autoridad de las autoridades israelíes. Y la verdad es que es un territorio muy fragmentado donde hay dos sistemas. Un sistema donde uno cuando es judío tiene todos los derechos y libertades y cuando no es judío tiene menos derechos y sin libertades. Entonces, esto es la realidad de hoy y claro, la violencia es dependiendo de los momentos, es más o menos visible, especialmente en los medios internacionales, pero claro, la violencia es cotidiana en términos de el sistema militar bajo el cual viven los palestinos.
Inés, Argentina es un país con una enorme migración judía donde hay muchísimas personas sobrevivientes del Holocausto, muchísima comunidad judía y muchísimas personas que en algunos casos apoyan a Israel, otras que apoyan algunas cosas y otras no. Y también hay mucha comunidad judía que diferencia entre ser judío, entre las persecuciones históricas al judaísmo, las persecuciones que siguen siendo actuales, tal vez eso no se sabe, ¿no? Pero hay sectores, bueno, de lo que acá llamamos de la derecha, del fascismo, que siguen diciendo ustedes son judías aún por portación de apellido, etcétera, o sea, persecuciones actuales, y la diferencia con las decisiones, no la diferencia entre ser judío, ser judía, y las decisiones del Estado de Israel, especialmente en relación a Palestina. ¿Cuáles son las diferencias para vos entre ser judío y apoyar esta política del Estado de Israel?
Claro. Bueno, y claro, es una realidad y yo reconozco que Argentina y otros países tienen comunidades judías muy importantes. También, o sea, ¿por qué hablo español? Porque viví un año en Buenos Aires, o sea, estudié en la uni en Buenos Aires un año. Y ahí conocí también la sociedad un poco más argentina. Y entonces, claro, el antisemitismo es una realidad, las comunidades judías tienen sus historias, pero hay realmente, y también hay muchos argentinos y argentinas que viven en Israel, ¿no? Que tienen doble nacionalidad. Lo que hay que reconocer y realmente diferenciar es que el Estado de Israel no es una respuesta al antisemitismo. O sea, hay que diferenciar entre el proyecto sionista, ¿no? El proyecto histórico y lo que este está continuando ahora, que es un proyecto colonial, ¿no? Un proyecto colonial que establece el derecho suprema de una población en un territorio sobre otra, que las primeras víctimas son los palestinos. Esto es diferente de decir que todas las comunidades judías del mundo necesitan tener sus derechos y hay que combatir el racismo. O sea que hoy el Estado de Israel pretende hablar en el nombre de todos los judíos del mundo. Y esto es muy peligroso porque el Estado de Israel defiende políticas racistas y coloniales y entonces también perjudica a los derechos de los judíos. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre la necesidad de combatir todas formas de racismo, pero en realidad hoy Israel defiende un tipo de racismo y de supremacismo. O sea, otra vez, o sea, no puede ser que haya una comunidad que tenga más derechos solo por su identidad y su etnia. Y eso es muy, yo creo, fácil de entender por temas de valores. Y entonces es muy importante hacer esta diferencia porque el Estado de Israel usa este argumento, ¿no? De que criticar a Israel y hablar y llamar al fin del apartheid y del colonialismo es antisemita y antisemítico. Pero no lo es realmente defender valores comunes y nosotros trabajamos también con judíos que también defienden un sistema donde haya igualdad de derecho y haya un territorio donde todos nuestros pueblos pueden vivir en conjunto. Y última cosa en ello, muy concreta, por ejemplo, un judío argentino, por ejemplo, hoy, que nunca vivió en Israel, nunca, no tiene familia por ahí, puede venir y tener la nacionalidad, tener un pasaporte en algunas semanas. Mis abuelos y mis primos, que estuvieron echados en el 48 cuando se creó Israel, que están en el Líbano, no tienen derecho a volver. O sea, hay millones de refugiados palestinos también en Chile, en Colombia, donde hay comunidades muy grandes, no tienen derecho a estar en Palestina, en estar en la tierra de sus padres. Y esto es la desigualdad fundamental que existe, por ejemplo.
Bueno, eso es fundamental. Vos hablabas de la gran comunidad palestina en Chile y yo recuerdo desde hace muchos años Tilda Rabi, es una mujer palestina que ejerció, digamos, en la embajada de Palestina en Argentina, que ahora está en Chile. Y hay una lucha histórica de las mujeres palestinas. En este sentido, ¿cómo es la lucha de las mujeres palestinas dentro del territorio y fuera del territorio?
Sí, las mujeres palestinas siempre fueron, central en la resistencia no violenta, resistencia armada, resistencia local y fuera para la liberación del pueblo. Y en realidad lo que hay que ver es que hoy en día hay dos cosas. Uno, que no puede haber liberación feministas sin liberación de colonial. O sea que el ejército israelí y el sistema israelí que impone, que controla a los cuerpos de los hombres y de las mujeres, controla a todos los cuerpos. Entonces hay que liberar también los hombres y las mujeres de ese sistema. Este sistema que es fundamentalmente patriarcal, porque es un sistema etnonacional, militarizado, que promueve valores patriarcales de control militarizado sobre los cuerpos de todos y todas. Y por otro lado, entonces, la liberación nacional de los palestinos ahora, claro, glorifica y promueve del lado palestino a una forma de cultura nacionalista que también marginaliza a las mujeres y que también promueve una cultura machista y patriarcal, que es bastante peligroso. Entonces las mujeres están marginalizadas. Y el otro fenómeno es que, claro, como se presenta Israel como este Estado occidental, casi no Estado, este Estado occidental en el medio del mundo árabe, en el medio del mundo musulmano, ellos crean también este discurso muy peligroso de que es un poco pinkwashing, ¿no? Que usan también los derechos de las mujeres diciendo, oh, mira a estas pobres palestinas que están bajo control y bajo represión masculina, y nosotros que estamos súper abiertos y que defendemos a los derechos de las mujeres, pero en realidad mandan a sus mujeres al ejército y a controlar otras mujeres a los checkpoints, en el muro, en todos los sistemas y las políticas de control que hay en realidad de la vida cotidiana. Entonces, esto no es feminismo, es utilizar el argumento feminismo. Entonces, esto es lo que llaman las mujeres palestinas, es liberarse de este control, de liberarse de todo. Y yo creo que se puede comparar también con lo que está pasando en Irán, con nuestras hermanas súper valientes que están luchando para sus libertades, pues están luchando para estar libre de elegir, ¿no? O sea, de estar velada o de no estar velada. Uh-huh. Pero en Occidente también hay recuperación, yo creo, un poco política de esto para promover también formas de dictadura y decir, mira, tenemos que imponer la interdicción del velo musulmano. No, o sea, las mujeres tienen que estar libres.
Inés, para poder entender un poco todo lo que estás diciendo junto, es que las mujeres tienen que tener derecho a decidir, que Occidente no le puede imponer un modo de feminismo, bueno, ni a Palestina, ni a ninguna mujer árabe, pero sí, ¿cuáles serían dentro de esa posibilidad de elegir las diferencias de las mujeres palestinas con la represión que hay hoy en Irán a las mujeres que, por ejemplo, no quieren usar velo, o con el retroceso que se ve en Afganistán, en donde las mujeres vuelven a estar censuradas del derecho a estudiar, ¿no? Más allá de todo lo que puede faltar o de generar un feminismo genuino, ¿cuáles son las diferencias entre las mujeres palestinas y estos otros niveles de opresión en países como Irán o como Afganistán?
Las mujeres palestinas, mira, yo creo que todos vivimos bajo ciertos niveles de sociedades patriarcales. O sea, hay violencia de género aquí, también como en Argentina, en Europa. Esto existe y esto creo que todas tenemos que luchar juntas contra esto. Lo que pasa en Palestina es que, claro, cuando eres una mujer, primero, la economía no es independiente, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que los hombres van a trabajar en Israel como mano de obra bastante barata, y entonces las mujeres tienen que, muchas veces el peso del hogar, el peso económico está en las mujeres que no pueden tener trabajo digno y no pueden integrarse en el mundo del trabajo. También lo que pasa es que por falta de liberación, yo creo que libertades nacionales y también poder de decidir, la religión toma un peso muy importante, y no solo del lado palestino, sino del lado israelí. Israel no es un país secular, o sea, las mujeres están, también la religión toma un peso muy importante, y bajo este control religioso el conservatismo religioso existe por todos lados, porque yo creo que esta situación política hace que la religión toma un peso aún más identitario y aún más presente. Pero claro, las mujeres palestinas están muy involucradas en la sociedad en general, o sea, en los medios, en las, o sea, en las decisiones. Las mujeres son, digamos, muy presentes en todos los sectores de la vida y tenemos bastante, yo creo, poder de luchar, pero yo creo que la importancia, es decir, que o sea, estamos bajo dos niveles de represión, ¿no? La represión policial y militar que se traslada en el ejército israelí, pero también las autoridades palestinas que hacen forma de un mismo sistema, y también la represión, yo creo, patriarcal de la sociedad, que otra vez, o sea, está más patriarcal por la ausencia de derechos también de parte de los hombres. Entonces los hombres son aún más patriarcales y machistas porque también están bajo represión, y entonces lo toman también en las mujeres, claro, porque las mujeres son las víctimas de los hombres, que no, los hombres palestinos que no están libres tampoco.
Bueno, en este aumento del machismo y de esta forma de control, vos en el Encuentro Internacional Feminista de Madrid advertiste que no solamente hay que ser solidarios con la causa palestina, sino que también Israel, en los modos de vigilancia palestina, generó formas de vigilancia tecnológica que pueden afectar a otras personas en el mundo. En El Salvador, por ejemplo, se usó una herramienta tecnológica israelí para espiar a distintas personas, pero especialmente a periodistas del medio independiente El Faro, que ahora tiene que irse de El Salvador, ¿no? Perseguidos por el gobierno de Bukele, que es tomado como referencia represiva hoy en el mundo. ¿Qué es esta advertencia sobre las formas tecnológicas de Israel y cómo pueden afectarnos en el mundo?
Pues no sé si en Argentina se lee a Orwell, pero claro, en Palestina digamos que vivimos bajo este sistema del panóptico, lo que llamamos. Hay que ver que el sistema israelí, el modelo, los están exportando al mundo. ¿Y qué es este modelo? Este modelo es Israel controla a millones de palestinos bajo su control en el territorio, en que han aislado, han fragmentado, han puesto detrás de un muro, segregados, you know, porque alrededor de cada de nuestras ciudades hay checkpoints militares y solo una entrada o dos controladas por ejército israelí. Este sistema que es militarizado permite que después desde el ejército a la vida civil, muchos de las tecnologías y de las innovaciones militares, entonces después se desarrollan para el mundo dicho civil. Pero y entonces el ejército israelí prueba muchas formas de tecnologías que les permiten vigilar a la población palestina, a controlarles. Hablamos de, claro, controlar a los teléfonos, a los datos, ¿no? A las cámaras y todo de los teléfonos. También sistemas de cámaras en las calles muy poderosos que registran a la voz, registran al rastro, reconocimiento facial, todas estas cosas de inteligencia artificial, y después los venden a regímenes no tan democráticos o que tienen intereses para reprobar a su propia población, para reprimir a periodistas y todo. Y lo hacen con todo tipo de tecnologías, cibervigilancia, también como lo del agua y de la agricultura, donde también controlan los recursos palestinos y desarrollan este tipo de tecnología que exportan como un beneficio, como algo que aprovechan, ¿no? Y que tienen una población captiva para probar, para hacer test, que la población no tiene nada que decir, o sea, los palestinos no pueden decir nada, solo son los se están probando sobre nosotros. Y esto entonces quiere decir que lo que decimos es el sistema israelí, Israel como modelo, como régimen, es peligroso para los derechos humanos y también el derecho internacional en sí. Y entonces para todos los estados es importante y para todas las poblaciones estar en solidaridad con Palestina, pero también reconocer que hay para un futuro justo, un futuro de paz, y también para que se respete todos los valores, ¿no? De libertad, de justicia, también en Argentina o en otros países, Hay que rechazar este tipo de tecnologías, este tipo de empresas, este tipo de equipamiento militar israelí que realmente nace de violaciones de derechos humanos.
Inés, realmente súper interesante escucharte, un gran aprendizaje, una posibilidad de escuchar a una mujer del otro lado del mundo hablando de libertad. Para terminar, porque se acaba el programa, pero ya que viste un año en Argentina, qué extrañazo, qué te gustó de Argentina. Yo ya te diría el dulce de leche porque soy golosa, pero no sé.
Exactamente, iba a decir los alfajores. Y yo creo que también las distintas luchas. La verdad es que es una sociedad tan diversa. Y también los paisajes increíbles y las poblaciones tan distintas desde Tucumán al Mar del Plata. O sea, la verdad es que fue uno de los mejores años de mi vida y gracias a todos. Y espero poder volver porque, claro, no tuve la ocasión, ya son 12 años, pero yo creo que volveré, seguro.
Ojalá que puedas volver, que podamos seguir hablando y si nos vemos en algún lugar del mundo, te llevo alfajores de Mar del Plata. Realmente muchísimas gracias, chao. Inés, por esta posibilidad de escucharte y de este aprendizaje.
Gracias sala. Por invitarme. Chao.
Gracias. Hablamos con Inés Abdelrazek. Les volvemos a reiterar que la podemos encontrar en sus redes sociales y también en las redes del medio que se llama Rabet, ¿no? Que están difundiendo lo que pasa en Palestina hoy de una forma moderna, ágil, digital y también teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, pero no desde una perspectiva occidental, sino desde la perspectiva autónoma palestina.
Buenísimo, nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
Físicamente imposible que entre más deseo en esta habitación. Nadie esperó tu amor más que yo. Es conceptualmente imposible, formalmente inasequible que entre más deseo en este corazón. Perdida, qué tonta. Nadie pensó tu amor más que yo. Deseo en este pantalón. Nadie esperó tu amor más que yo. Es prácticamente imposible, formalmente inverosímil que entre más deseo en este corazón. Las chicas repiten burlón. Mírala, perdida, qué tonta. Y esta...
escuchamos Lesbian Drama, Paula Mafia y Lucy Patané haciendo El Dedo en el Renglón. Bueno, muy bien, me encanta. Estamos aquí, últimos minutos mafiosos. Ya, bueno, hay unos resultados ahí, no me voy a adelantar a decirlos, les voy a dejar con la intriga por ahora. Pero vamos a leer un mensajito que nos llegó, sí, por WhatsApp de Adri, que ya le mandamos un beso enorme, que dice, ¿qué tema? Prefiero que sea muy diferente, al menos se produce un intercambio, abstenerse las diferencias políticas y me pinta la violencia arriba con los que usan el término planeras. Pero el otro aporta, sí, claro, para que tomemos o descartemos. Está bueno, besotes.
Bueno, está bueno también esto de con qué podemos hacer la vista gorda y con qué no. ¿Con qué dejamos pasar
¿cuál
esto?
¿Cuál es el límite?
Bueno, es diferente en esto, pero, ¿no?
Como... ¿Cuáles son los filtros? Esa podría ser otra pregunta para otro día. ¿Qué filtros pones, no? Como, ¿qué filtros tiene que pasar el otro? Para...
Y también en una reunión social,
sí,
¿no?
¿Qué te, cómo, sí, a mí igual me impacta cómo las mujeres somos mucho más... sexo politizadas que los varones. Yo podría escribir otro tratado
por
sobre
favor,
eso.
Pe, que lo escriba, escriba, que lo escriba. Que
por
lo
favor, escriba. Lo necesitamos, sí, todo eso.
Pero es que el chabón también te dice, no, como bueno, si es de otro partido, como, me estoy garchando el otro partido.
Claro, el chabón cree que eso, ¿viste? Porque crea a la otra como una guerra, ¿entendés? En donde le gana porque la coge. Para mí claro, no es así, no ganaste nada.
Tengo una
no.
confesión para hacer.
¡Oh, opa!
¿Tenés
un macrista en el
en el haber?
Sí.
¿Pero sabías de antes o lo supiste después? Porque si lo supiste después, bueno, pues, son aguas internacionales.
Fue mientras tanto, año yo 2015.
No, o sea, lo juzgo.
2014 creo, 2015. Pero
hay otra chica
ya
de tu generación, que no voy a dar el nombre,
upa,
pero que hizo esa pregunta. No solamente a mí, es una chica que... tiene cosas parecidas a vos. Y se la hizo también a Cristina, ¿eh?
Me acuerdo esta historia.
Se la hizo también a Cristina. Cristina le dio...
¿En un aeropuerto? No, ¿dónde había sido?
Yo la vi en una provincia, pero se lo preguntó a Cristina en su casa, porque, bueno, le pudo sí, contar mezclando esa historia.
Ok.
Y Cristina le dio el ok.
Mira.
Cristina le dio el ok, ¿eh?
Cristina le dijo, sí, podés, da.
Sí, sí.
Da que estés con un...
Sí. El derecho al goce.
Derecho al goce, dijo
bueno,
Cristina.
Si Cristina lo dice.
No le proscribió la sexualidad con un macrista.
Imagínate, bueno, de ahí, igual, o sea, yo, gran parte, pasaron muchas cosas, pero una de las situaciones o las cosas que me hicieron como alejarme un poco, sí, iba por ahí.
Y sí.
Y, las viejas locas no aguantamos.
Ah, y sí, como
y la verdad
no,
que sí.
No, la verdad.
Bueno, no lo voy a desarrollar
está
más.
El problemita en el que estamos las mujeres, no vamos a meternos, no vamos a abrir un melón, como dicen las españolas, que me encanta. Pero desde ya que condenamos la violación que contó Moira Millán, mapuche, referente, entrevistada, por supuesto, la quiero muchísimo de Boasantos, que era un intelectual de izquierda supremo, que sale sí, un artículo académico en donde cuenta, ¿no?, el extractivismo intelectual, o sea, que usaba a las intelectuales y los intelectuales para generar su teoría, abusos y acosos, ¿no?, que ahora fue, sí, claxo, no es cancelación, dijo, bueno, no voy a trabajar más con un señor que una mapuche me está contando que le intentó violar, que las académicas están contando que las acosaba, que una diputada brasileña está contando eso, y entonces el problema son los machismos de izquierda, los de derecha, bueno, se nos va achicando la claro, corta vereda.
Hay uno que te da bola y vos haces todo lo posible para que encaje. Claro. ¿Viste? Como decís, bueno, qué sé
exacto,
yo, ¿viste? Le mirás el Facebook y decís, no sé, qué sé yo. Bueno, por ahí no es tan fotogénico. ¿Cómo vamos a ver qué postea? Posteando, por ahí se pone nervioso, no sabe postear. ¿Viste? Y buscás como un video abrazando a un sobrino en Navidad. Y así le entro. Con eso le entro.
Ya está, listo. Tal bueno, hay números.
Upa.
A ver. Bueno, en el se picó el día de la fecha un 77% a favor de salir con alguien diferente a vos y un mirá, 23% con alguien parecido. Estoy sorprendida.
¿Sí?
No estoy definida, pero
Hoy ya. Vamos todos.
Yo ya no sé si ganaste.
Así como la bisexual, ¿viste? Nos quedamos con mi papá ni con la torta.
¿Para dónde gana? Sos del 77 cuando es otro, sos del 33 cuando es igual.
Conviene, conviene.
Ahí está, me gusta,
bueno,
me gusta.
Gracias a todos por participar de este programa hermoso del día de la fecha. Gracias, como siempre, Evangelina Díaz y Inés Gutiérrez en la producción. Hoy en la operación Maxi Urquiza. Gracias, Bruno Capaccioli en el streaming. Dani Otori en la musicalización. Y mis compañeras hermosísimas, gracias. Nos reencontramos mañana. Con todos. Los dejamos escuchando toda la programación de la Nacional Rock. Hasta mañana. Adiós.